Hoy hablaremos de los instrumentos de teclado en el periodo barroco.
Justamente, un poco siguiendo la línea que veníamos trazando, que lo hicimos con la sonata y vimos de distintos periodos, barroco, clásico, romántico, ahora quisiéramos charlar un poquito sobre los instrumentos que son justamente los medios para expresar toda esta música instrumental que es el tema general que nos convocaba en estos encuentros.
El periodo barroco, a ver, alguien puede retrotraerse rápido a lo que aprendió en el liceo cuando lo vio, por ejemplo, en Historia de Arte, y se ha sobrecargado casi todo, una explosión de los sentidos. Él incluso se recuerda lo que era el barroco latinoamericano, todavía le dio una carga vital enorme a lo que llegaba de Europa. Y alguien dice, ¿pero qué pasó a nivel de la música con los instrumentos de teclado?
Bueno, justamente, desde el punto de vista estético tenemos esa gran recarga de elementos sensuales, porque el barroco en Occidente y particularmente en toda la zona de influencia de la religión católica es la manifestación artística, estilística de la contrarreforma. Por eso tenemos propuestas tan diferentes entre lo que es una decoración protestante y una decoración católica. Vayamos a las iglesias nomás, ¿no? Para empezar con el dogma, los protestantes no reconocen los santos, entonces ahí ya no hay cuadros ni estatuas de toda una cantidad de personajes. Pero además de todo este aspecto estético, lo importante que hay que recordar es que el siglo XVII fue el siglo del racionalismo, fue un siglo de grandes avances tecnológicos, y esos avances tecnológicos alcanzaron a la música y alcanzaron a la construcción de los instrumentos. Y otro elemento que creo que hay que tener en consideración, tú mencionaste toda esta explosión de elementos sensuales, ¿no?, que percibimos a través de los sentidos. En la música barroca justamente lo que busca es el contraste de timbres. Para tener timbres contrastantes tenemos que tener instrumentos diferentes, y entonces se desarrollaron toda una cantidad de instrumentos. En las próximas sesiones quizás podemos hablar de las diferentes familias. Hoy pensamos en hablar de los instrumentos de teclado porque hay otro elemento del estilo en la música barroca que ya lo hemos mencionado, que es el bajo continuo. El bajo continuo es el conjunto de instrumentos que está en el barroco a cargo de hacer la armonía, de hacer el acompañamiento. ¿Qué es lo que van a acompañar? Van a acompañar una línea melódica, ya sea de un instrumento solista o de una voz. Por eso también en el barroco, como vimos la semana pasada, surge la ópera, porque es desde el punto de vista del manejo del lenguaje musical la mejor manera de plantear esta textura polarizada, una línea melódica y un acompañamiento. Más claro que sea un cantante el que hace la línea melódica, imposible, ¿no es cierto? Y entonces, los instrumentos de teclado que vamos a escuchar hoy van a ser cuatro: el clavicordio, el clavecín, el órgano y el pianoforte. Cada uno tenía una función específica y un lugar de uso. El clavicordio es un instrumento muy pequeño, es un instrumento portátil que tiene particularmente, a diferencia del clavecín, el hecho de que la cuerda es percutida. Va a tener el mismo mecanismo que va a tener luego el pianoforte, el piano. El clavecín va a tener la cuerda pellizcada, como si fuera una guitarra con un plectro. Y el ejemplo que tenemos de clavicordio, además, que quise elegir hoy, es un ejemplo muy, muy interesante, porque es un minué de Mozart y es la primera obra que compuso Mozart con 4 años. Es el minué índice Kegel número 1.
Decías que está sonando el clavicordio.
El clavicordio.
Y yo me quedaba pensando si es un instrumento que hoy, en la actualidad, uno pueda llegar a ver que se ejecute en algún lugar.
Realmente no. A no ser en algún concierto programado con un criterio historicista. El clavicordio es uno de los instrumentos de teclado de uso íntimo, de uso, digamos, de cámara, de dormitorio, y que particularmente estaba dedicado a las doncellas. Hay otras versiones similares, por ejemplo, el virginal, que por eso se llamaba virginal, porque lo tocaban las doncellas, la espineta, son todos instrumentos de teclado de esta gran variedad.
Decías, Leonardo, recién que era un instrumento pequeño.
Portátil.
Eso quiere decir que la burguesía, que seguía en su apogeo, podía tener uno en su casa.
Absolutamente, absolutamente. Tenían un clavicordio para el dormitorio y quizás para la sala pudieran tener un clavecín que tiene un sonido muchísimo más amplio, muchísimo más potente. Y el clavecín no solo se utilizó para obras solistas, sino que también se utilizó para ejecutar el bajo continuo en las obras de orquesta, en las obras de conjuntos instrumentales. Y quizás podemos escuchar el segundo ejemplo, que vamos a percibir claramente la diferencia tímbrica del clavecín en relación al anterior. Es una sonata de Wilhelm Friedmann Bach, uno de los hijos de Johann Sebastian Bach.
Sonido bien distinto.
Totalmente diferente, es claramente pellizcado. Estos instrumentos de teclado tienen como primer elemento mecánico el accionar una tecla. La tecla levanta un martillo. En el caso del clavecín, ese martillo tiene una uña adosada que es la que pellizca la cuerda. En el caso del clavicordio que habíamos escuchado antes, la tecla levanta un martillo que percute sobre la tecla. Entonces, había un contacto físico de rebote en el clavicordio que tampoco permitía que se tocaran obras demasiado rápidas porque las teclas se trancaban. Por eso el primer ejemplo de Mozart fue un ejemplo muy lento, y este ejemplo de Wilhelm Friedmann Bach era un ejemplo mucho más rápido, alegro, como decimos en la jerga musical.
Cuando hablábamos hoy del tamaño de los instrumentos y que decíamos que en la casa podía llegar a haber dos, se suponía que lo ejecutaba, a ver, alguien de la familia, o era usual traer a un músico desde fuera, algún virtuoso, para que lo hiciera. Uno imagina así eso razonablemente en los entornos palaciegos, pero ¿sucedía eso también en las casas particulares?
Absolutamente. Yo siempre digo que no había televisión, no había radio, no había computadoras. La música era uno de los elementos que entretenían en el hogar, así como particularmente en la cultura hispánica, el hecho de glosar las glosas, de improvisar versos. De ahí viene nuestra tradición y el origen de la payada de contrapunto, de ese entretenerse con la poesía. De la misma forma se entretenía la gente con la música, la hacía por sí misma.
Seguimos compartiendo el espacio de encuentro musical con el profesor Leonardo Mancino, hoy hablando de instrumentos de teclado del periodo barroco. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Leonardo?
El ejemplo que estábamos escuchando como cortina, y quizás después podemos volver a escuchar un poquito más, pertenece a Johann Sebastian Bach y es una parte instrumental de una de sus cantatas, Wachtet auf, ruft uns die Stimme, despertados que nos llaman las voces, quiere decir. Y la cantata era una obra religiosa que Bach la componía para que todos los domingos se interpretara en el servicio religioso.
O sea que salimos del ámbito
doméstico
para pasar
a un ámbito institucional. Y el órgano, justamente, es un instrumento, como todos podemos apreciar, muy común en los templos religiosos, ¿no es cierto? Había órganos de gran tamaño. La instalación del órgano requería preparación, digamos, del diseño arquitectónico, y se construyeron órganos muy grandes, con una enorme cantidad de tubos, centenares de tubos. Los tubos son justamente los que producen el sonido en el órgano a través del pasaje de aire. Y el órgano podía abarcar música tanto solista, obras compuestas exclusivamente para ese instrumento, y también podía cumplir su función de acompañamiento como bajo continuo dentro de un conjunto instrumental y de un conjunto instrumental o vocal. Una particularidad que tiene el órgano es una gran riqueza tímbrica a través de distintas variaciones en el grosor y en el largo del pasaje de la columna de aire por los tubos. Se logran distintos timbres, distintas imitaciones a flautas, a oboes, a cuerdas, a trompetas, a distintos instrumentos, todo pensado, como siempre, para generar contraste tímbrico, esa pauta tan importante de la estética barroca. Quizás escuchamos un poquito más este ejemplo para ver estos cambios de timbre. Apreciar las distintas partes musicales, las distintas voces, que están todas ejecutadas por únicamente las dos manos de un solo organista.
Pero iba desde un bajo absoluto en un
y
momento.
Y como muy ronco a otros sonidos, como de instrumentos de lengüeta, que llamamos como de oboe, que son sonidos mucho más nasales, y otros que eran un poquito más dulces. Entonces, cada vez que va entrando una voz o una parte musical, se le adjudica a esa voz un timbre distinto dentro del órgano. Por algo se le llamó el rey de los instrumentos en su momento, porque podía abarcar un acercamiento tímbrico a distintos instrumentos, y eso nos ayudaba mucho auditivamente a poder percibir estas obras que van tejiéndose con un diferente número de melodías. Luego, a finales del barroco, tenemos un desarrollo muy importante dentro de los instrumentos de teclado, que es la invención del piano, que en su momento, y en italiano, y aún hoy en día en italiano, el piano es el pianoforte, que viene de pian e forte, de suave o despacio y de fuerte. Y esa fue la búsqueda que lograron sintetizar con el instrumento del pianoforte, tener un instrumento de teclado que pudiera tener un volumen apreciable y que pudiera tener, es decir, el volumen del clave por un lado, pero la posibilidad del clavicordio de tocar con gradaciones de dinámica. Y es así que en 1711 un italiano, Bartolomeo Cristofori, construye el primer pianoforte, que a lo largo del siglo XVIII va a ir desarrollándose básicamente en dos escuelas, la escuela vienesa y la escuela inglesa. La escuela vienesa es la que refleja toda la técnica del teclado de Mozart, por ejemplo, como el mayor representante. La escuela inglesa es la que refleja toda la técnica de teclado de Clementi y luego Beethoven, que, siendo un alemán nacido en Bonn y que vivía en Viena, tenía su piano Brentwood, que era un piano inglés, porque le gustaba la polenta a Beethoven, ¿eh? Y bueno, eso ya es otra historia, que es la historia del piano en sí mismo, que va a continuar hasta el siglo XX. En 1916 recién tenemos la última gran innovación del instrumento del piano, que es cuando se le agrega un tercer pedal. Si nosotros miramos pianos por ahí, vemos que tienen o dos pedales o tres pedales. Pero entonces lo que quería ilustrar es que desde el primer piano en 1711 todavía se seguían haciendo modificaciones hasta 1916. Y bueno, y a partir de la década de 1990 aparecieron los pianos con software, que uno toca.
Tocan solos.
Claro, las pianolas computarizadas, ¿no? Aquellas pianolas de rollo. Es un mundo, este mundo. Mundo de los instrumentos, y justamente hay una disciplina dentro de la ciencia musicológica que es la organología. La organología y la organografía son dos disciplinas que estudian la clasificación, la función y la construcción y la utilización de los distintos instrumentos. Pero como último ejemplo, entonces, quisiera que escucháramos un extracto de un trío para viola, flauta y pianoforte de Carl Philipp Emanuel Bach, otro de los hijos de Bach, y este es un pianoforte del siglo XVIII, es un instrumento auténtico, y va a sonar muy clara la diferencia con lo que es un piano actual. Justamente la parte quizás de teclado es un poquito difícil de escuchar porque está exclusivamente ejecutando un bajo continuo, haciendo el acompañamiento, pero se escuchaban esos acordes ahí detrás y sonaba como si fuera un guitarrón viejo, un instrumento que verdaderamente no tiene una emisión muy clara. Es que estos primeros pianos eran todos de madera. Recién en el siglo XVIII y bastante avanzado el siglo XVIII, con la revolución industrial, se empieza a hacer la armazón de metal para los pianos, que permiten que las cuerdas reciban mucha más tensión y se puedan afinar de forma más brillante. Pero me pareció interesante terminar con este ejemplo, porque si uno lo escucha así, dice esto que es una guitarra grandota y desafinada, es un piano de los primeros.
Antes de irte, Leonardo, te manda una pregunta, Jorge, desde Marindia, a través del 095-000-810. Si podés explicar qué tipo de instrumento es la celesta.
Cómo no, con muchísimo gusto. La celesta es un instrumento de percusión, así como el piano. Pero quizás, para tener una imagen más clara, es, digamos, de la morfología de un xilofón. Son barritas dispuestas a como si fueran un teclado. La diferencia con el xilofón es que el xilofón es de madera, pero la celesta es de metal, y se percute no con teclas sino directamente con baquetas, que pueden ser baquetas de fieltro o baquetas de metal, para conseguir distintos tipos de distinto tipo de sonido. Tenemos una obra muy importante de un compositor húngaro del siglo XX, Béla Bartók, que está titulada Música para piano, celesta y percusión.
Leonardo, muchas gracias, hasta el lunes, que pases bien.
Hasta el lunes, un gusto.